jueves pasado estuve hablando sobre lo que era un poquito la meditación, así un poquito por encima, que toda la gente se diera cuenta que la meditación no es un camino religioso, pero que es un camino personal para descubrir nuestra naturaleza última, cómo funciona nuestra mente. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda de la clase anterior? Si os acordáis, yo creo que hablo tanto que es fácil olvidarse también de la clase, ¿no? Nadie se ha quedado con ninguna duda. Vale, pues entonces sigo. Aparte de ser un camino personal, cuando nosotros trabajamos con nuestro interior, eso se refleja con la gente que está en nuestro exterior también. Ahora estamos en una época de Navidad, una época en que la gente está con la familia, que se juntan muchos caracteres distintos, ¿no? Muchas veces pasa. En las Navidades puede ser estresante casi el hecho de estar con tanta gente que no vemos hace tanto tiempo, pero que queremos dar una buena impresión de que nuestro año ha ido bien y de no dejar aparentar nada, pero que sea toda alegría, que muchas veces nos encontramos que los efectos que tienen en nuestro interior llegan a ser más negativos que positivos, simplemente por querer mantener esa máscara hacia las personas que nos son próximas. La meditación nos ayuda a quitar esa máscara de nosotros mismos. Nos ayuda, de alguna forma, a entrar en contacto con lo que hay de más real en nuestro interior. Y para eso nosotros hacemos meditación. Una vez más os digo, para aquellos que no han estado, que no se acuerden, no es que nos queramos transformar y seguir un camino dibujado por alguien hace mucho tiempo atrás, pero lo que queremos es entrar en contacto y crear una amistad con nuestro interior. Cuando existe esa amistad, cuando de verdad hemos abierto de alguna forma nos hemos aceptado, hemos empezado a amar el hecho de que tengamos 5 dedos, ya no nos importa mucho si nuestros dedos pues, son más gorditos o si son más delgaditos o si la punta es más finita que la base o si la base es más finita que la punta y tal, ya no nos preocupamos tanto con eso, pero vemos que es un instrumento que tenemos nosotros para hacer cosas, ¿no?, en la vida, y ese es el único instrumento que tenemos nosotros. Ya no queremos tener los dedos ni del Brad Pitt ni del George Clooney ni nada de eso, pero empezamos a apreciar la bondad fundamental que existe en nuestros dedos, en nuestra mano, en nuestros brazos, el hecho de tenernos nuestros pulmones, ¿no?, de poder inhalar y exhalar con ellos, o nuestro cuerpo, nuestro cuello, nuestra cara. Cuando empezamos a aceptar eso, y aparte de aceptar eso, aceptar también nuestro interior, nuestra forma de ser, y reconciliarnos con nosotros mismos, esto va a afectar nuestra relación con los demás. O sea, el hecho de que ya no deseamos crear una imagen con el otro, para reafirmar nuestra propia existencia, eso hace con que, a partir del momento en que nos aceptemos, con que nos presentemos al otro con toda nuestra honestidad de ser, tal y cual como nosotros somos, sin necesidad de su aprobación para que reafirmar nuestra existencia o aquello que creemos nosotros que es nuestra existencia. Se dice que aquellos que hacen la meditación, decían los textos antiguos, que cuando se aproximaban a un grupo de personas que dominaba su mente, que se había encontrado consigo mismo, que se había reconciliado con su interior, hay algunos textos antiguos de algunos historiadores que dicen que cuando se aproximaban, justo solo de aproximarse de esas personas, ya sentían un ambiente especial, ya sentían que de alguna forma aquella persona estaba calmada. Yo me acuerdo que la primera experiencia que tuve de esto ha sido con un monje zen del Vietnam, que yo lo veía al fondo y no sabía que era un monje para nada porque no estaba vestido como tal, pero digo, estaba en un metro en los Estados Unidos y he visto una persona que prácticamente no se movía, pero que estaba bien, no estaba haciendo una pose de no moverse, de estar quieto o algo así. Estaba completamente tranquilo, estaba bien consigo mismo, sin ningún tipo de preocupación de quién venía o quién iba, o cómo le miraban, cómo dejaban de mirar. Estaba tan tranquilo que me obligó a ir a hablar con él, yo sé, así un poquito de... no tenía mucha vergüenza, ¿no? Entonces, normalmente hablo con toda la gente y le he ido a preguntar y le he dicho, pero ¿de dónde te viene tu tranquilidad? Y él dice, no me viene de ninguna parte, estoy bien conmigo mismo en mi interior y solo esto es lo que me da a mí la tranquilidad, ¿no? Pero no tuve ninguna necesidad de imponer o de venir a explicarme lo que hacía o lo que pensaba. He sido yo que estuve explicándole, por favor, quería saber un poquito más sobre qué hacía aquella persona tan especial ahí en el medio de un metro en Nueva York, ¿no? Una ciudad que es tan agitada ya de por sí y que de repente encontrar un momento de paz, pero que daba paz a todo su alrededor también. Su posición, hay aquellas personas que cuando entran en una sala todos se quedan nerviosos, ¿cierto? Cuando la persona viene, empieza y poniendo las uñas y tal, y eso, ya se, nos quedamos nerviosos, ¿eh? Podría estallar aquí medio cuerpo, ¿no? Para explicar por qué puede una persona ponernos nerviosos con su comportamiento y tal. Pero hay aquellas personas que cuando entran en una sala parece que todo se tranquiliza, se acalma, como si fuera, nosotros decimos en el Dharma, como si fuera un abuelo mayor, ¿no? Que el abuelo nos da esa tranquilidad cuando se aproxima cerca de, o nuestra abuela, ¿no? Que se aproxima y que da esa, y decimos, ahora ya estamos tranquilos, ya no hay, ¿no? Habéis visto que por veces los niños, cuando yo que me durante un año me he criado con, bueno, nosotros, con nuestros abuelos, mis padres se iban, cuando mi abuela no estaba en casa, era una confusión, chillábamos, nos pegábamos, hacíamos de todo en casa, ¿no? También nos divertíamos bastante, pero estábamos muy agitados. Y a partir del momento en que escuchábamos que entraba, que sonaba la llave en la puerta y entraba mi abuela, todo se calmaba. Es como si entrase el centro de la casa, ¿no? Entonces todo sabía, toda la gente sabía dónde era su sitio, dónde era su puesto. Eso también pasa en las clases. Yo he dado clases, bueno, en varios sitios, en la universidad, en varios sitios, pero sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Antes de nosotros entrarmos en la clase, los niños están saltando, tirándose papeles, tirando arroz por los boles y tal y eso. Así que entre el profesor, todo se calma. Todo sabe dónde estar y cuál es su puesto y dónde sentarse y cómo sentarse y qué hacer y tal. Decimos que la meditación, de alguna forma, nos hace encontrar el presente interior. Cuando nosotros estamos bien presentes en nuestra vida, todo lo que son emociones, todo lo que son pensamientos, todo lo que son gestos que antes no estaban controlados, pasan a estar controlados. Estamos presentes, estamos allá. No vivimos, como digo yo en mis clases, con el piloto automático puesto. ¿No tienes? Así es que tienes. Creía que no tenías un cojín, pero sí que... ¿Y tienes de estas también o no? Ah, eso no. Pues, no, por favor. Hombre, estamos en Navidad, por lo menos. Ya, he visto, por eso traía. ¿Esa no es un poco de net?
Es igual.
Bueno, no es igual. ¿Para qué hemos comprado cojines de estos? Ese trabajo de Vita, pero no tiene yo. Así que has venido. Ah. ¿Alguien más? ¿Tienes todos? ¿Sí? Es que estaba viendo que la postura no era muy cómoda. Y como me preocupo tanto con las personas, yo quiero que estés cómodo. Y ese que estaba en aquel fondo, está siempre pendiente de todo. Entonces, claro, cuando el centro está acá, cuando conseguimos encontrar nuestro centro, independientemente de lo que hacemos en la vida, si somos ateos, si somos musulmanes, si somos cristianos, si somos taoístas, si somos jainistas, si somos lo que seamos, lo importante es estar allá presente. En el Tíbet, cuando yo estuve en el Tíbet, he conocido mucha gente de muchas religiones distintas, porque las hay el Bon, hay los musulmanes, pero había algo que era común en todos ellos, era esta presencia de mente constante. Había también la compasión. Todos ellos eran compasivos. Era algo que venía de una cultura de mantener la mente presente debido también un poco a todo el entorno, que es muy agreste, el Tíbet. No crecen árboles allá. A partir de los 5.000 metros de altura, 4.000 y algo, ya no crecen árboles. Entonces la gente tiene que estar con la mente muy presente para no resbalarse por las montañas o para no hundirse en los lagos que por veces están helados, pero hay que mirar siempre los pasos que estamos dando. Y entonces esto genera, cuanto más nosotros vamos conociendo nuestro interior, cuanto más sabemos cómo funciona nuestra mente, más vamos entendiendo el ser humano que tenemos delante. Vamos entendiendo sus preocupaciones, sus inquietudes, mismo sus rabietas. Alguien que se levante un día por la mañana un poquito así, un poquito más enjeitado, de vuelta, el Dalai Lama lo dice muchas veces, una vez me lo dijo, Gustavo, no te creas que yo no me no me levanto algunos días por la mañana un poquito. Pero lo que pasa es que enseguida pongo mi mente allá donde está mi cuerpo y domino mis gestos, domino mis miradas, domino mis palabras, domino mis expresiones, porque todo eso es una forma de comunicación para con los demás. Y entonces tengo mucho cuidado lo que les estoy diciendo con todo eso. Es fácil tenernos así una mala cara o una mala expresión o malas palabras para ti o malos gestos para ti. Es muy fácil hacer eso. Difícil es que nosotros podamos dominar, mantener la mente presente. Entonces toda la técnica de la meditación nos sirve para esto. Nos sirve para poner la mente donde queramos. No que ella se vaya donde quiera, pero que nosotros la dirijamos para donde queremos nosotros mismos. Yo a mis alumnos más antiguos, que soy muy malo con ellos, eso no tiene nada que ver con los nuevos, pero digo con los más antiguos, digo, vosotros sois como hojitas secas llevadas por el viento. Ahora viene la agresividad y venga de distribuir la agresividad por todos los lados. Ahora viene la envidia y venga de demostrar la envidia. El deseo apego, venga de demostrar el deseo apego. El orgullo, venga de demostrar. Y os dejáis llevar por aquello que aparece. Entonces vosotros no domináis realmente vuestra vida. Vuestras emociones os dominan a vosotros. Entonces, eso no es verdad, porque ellos son unos practicantes de meditación increíbles. Pero en realidad la meditación lo que nos enseña es eso. Cómo dominar mis emociones, cómo dominar mis pensamientos, cómo dominar mi cuerpo. Y al mismo tiempo, conocerme a mí mismo. Y cuanto más me voy conociendo, más me voy dominando. Cuanto más sé por qué estoy pensando antes aún de irritarme con el Víctor, lo que va pasando por mi mente, ¿no? Que el Víctor aparece aquí con un libro, vamos a suponer, de Lama Tulku Yergen, que puede ser un tío muy exótico, por ejemplo, ¿no? Y yo me quedo con un poquito de envidia para allá, ya que va trabajando en mi interior, y él como es mi alumno, yo voy pensando en mi interior, Olines, pues no debería estar leyendo estos libros, solo debería hacer caso a las cosas que digo yo y tal. Imaginad que yo pienso eso, ¿no? Que estoy trabajando en mí y de repente entonces salgo y no lo diré lo del libro, pero diré de otras cosas distintas. Pero así que empiezo a ver cómo trabaja mi ego, cómo funciona mi ego, cómo se va, cómo tiene hilos extremadamente sutiles para moverme y para darme la razón. Si entiendo esto desde el inicio, si hay un entendimiento, enseguida me para. Ese es como decía yo, como en la historia aquella de un hombre a quien le insultan todos los días por la mañana, una persona le insulta por la calle todos los días, que sale de casa, intenta salir un poquito media hora más tarde, media hora antes, para no llegar tarde al trabajo y tal y eso, y aquello va creando mucha presión en él. Hasta que un día le voy a decir algo y empieza a soñar por la noche, no consigue dormir bien, se va sintiendo un poquito más nervioso y tal. Hasta que un día en un barco un amigo dice, ya no aguanto más, ya no puedo más. Dice, ¿por qué? Porque fulanito de tal, esta persona así me insulta todos los días por la mañana. Dice, no pasa nada. Si eso lo hace a toda la gente. Tiene un problema mental, pero no es peligroso. No te preocupes que no es peligroso, pero lo hace a toda la gente. Eso ya nos crea un cierto alivio. Cuando lo vemos en nuestro interior, cuando empezamos a ver esos hilos del ego, nos da risa. De verdad, empezamos a reírnos de nosotros mismos. Tú lo que quieres es atención para ti mismo. Y si la estás buscando de la peor forma, la forma que no es amiga de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no es amiga de ti mismo? Porque te podría preguntar, tú sabrías contestar. Pero, ¿por qué no es amiga de ti mismo? Porque nosotros, movidos por emociones esas de rabia, de orgullo, de todo eso, solo estamos impidiéndonos a nosotros mismos de ser felices, de amar, de divertirnos, de sonreír y de todo eso, que son cosas para las cuales nuestro cuerpo está preparado. Entonces, para eso es lo que sirve la meditación. Cuando más nos vamos conociendo a nosotros mismos, más estamos abiertos hacia los demás, más vamos entendiendo a los demás las necesidades de los otros, más podemos escucharlos verdaderamente, porque no estaremos aquí pensando, él me dice, a mí me gusta el español, por ejemplo, porque yo soy del Barça. Entonces yo que soy del Barça empezaré aquí ya enseguida. Esto se me mueve en mi interior y mi necesidad de imponerle algo, de diciendo que el Barça ha ganado. Cuidado. Pues ha ganado una paliza que no ve. Entonces, claro, él por su lado se va a empezar a intentar defender de esto también. Y empezamos los dos a apartarnos cada vez más, cada uno poniendo su postura, intentando colocar colocar su posición bien firme, que el otro sepa cuál es mi posición. Y esto no nos aproxima de los seres humanos y no nos aproxima de nosotros mismos, ni siquiera nos trae ningún tipo de bienestar. Entonces, a medida que nos vamos conociendo y que nos vamos aceptando, nos va empezando a dar igual, ¿no? Y dar igual en un sentido positivo, dar igual que quiere decir, si el otro nos mira y nos ve de una forma menos positiva, imaginad a mí, por muchos anillos que tiene sido, por mucho vino que pueda beber, o cervecitas, o reloj, ropa fashion y tal, y eso, la gente siempre pregunta, oye, ¿y será que el Dalai este va a crear algún tipo de fanatismo, de grupo fanático? Yo pienso, ¿pero qué queréis que haga más? Solo se venga aquí, me traiga aquí un puro de estos, un cuiva, que también me gusta, pero es que creaba aquí un ambiente bastante malo, digo yo, y solo me faltaría eso para decir a la gente, es que no, ¿no? Porque la gente siempre hace ese tipo. Pero hay algunas personas que se incomodan con eso en su interior. Y aquel que se acepta a sí mismo, lo que intenta es comunicar bien su idea. Lo que intenta es llegar de forma que el otro entienda, no de la forma que nosotros tenemos para comunicar, pero de la forma que el otro entienda. Y todo eso viene con apertura hacia nosotros mismos. Sentirnos bien, crear una amistad con nosotros mismos. No traicionarnos a nosotros mismos. No vivir del reflejo que causa en la mirada del Vita. Porque si mi imagen va a depender de eso, depende del día que se encuentre él, así me sentiré yo. Si la imagen que tengo yo, imaginad que ahora soy un punky, aquí con una cresta, que no es difícil de imaginar porque estoy calvo y solo poner una cresta encima. Imaginad que ahora soy aquí un punky, mi idea es de que toda la gente vea que soy así. Y por eso creo una imagen que no la quito ni cuando vaya a visitar a la abuela en la Navidad. Lo que va a mosquear mucho la familia, va a poner con que la madre esté un poquito envergonzada de llevar su hijo hasta allá. Y tal, es verdad, esto no. Pero que tiene que aceptar la madre, es mi hijo, lo voy a tener que aceptar. Y se pone contra el resto de la familia porque han hablado mal de él. Y todo esto porque alguien ha querido mantener una imagen y que los demás la vieran. Porque esa imagen es para causar algo en nosotros y para reafirmarse a sí mismo, reafirmar sus propias, su idea de sí mismo. Aquel que se siente bien consigo mismo le da igual venir con una corbata, ¿no? Pues cuando sabe, a mi abuela le gusta que venga sin guapetón y bien vestido y tal, y me quito las anillas antes de entrar en casa de mi abuela porque se sentirá mejor y no llevo mis pantalones así un poquito rotech, no los llevo esto, llevo los pantalones que estén guapos y tal, porque mi abuela. Pero no me estoy traicionando ahí. Ahí es porque ya me he aceptado a mí mismo y digo, mira, no me cuesta cambiar, yo no soy mi ropa, ¿cierto? Me da igual qué tipo de ropa, es un lenguaje hacia el exterior. Pues utilizo un lenguaje hacia mi abuela, utilizo un lenguaje hacia el Víctor que comprende a él bien. Y si la gente me acepta tal y cual como soy, en mi grupo de amigos, pues ahí podré llevar los pantalones que me sientan bien y que me gustan a mí. Pero que no me cambie nada el hecho de utilizar bien ese lenguaje hacia los demás. Debes pensar bien esto para Navidad. Navidad, de no poner, también decimos en el Dharma, nuestras huellas digitales en la vida de los otros. No es necesario estar constantemente diciendo, yo soy esto, yo pienso así, yo pienso así, y pelearnos con las personas. Cada uno tiene la idea que tiene de la vida. Y cada uno hace lo que quiera de su vida. Y nadie es más inteligente que nadie, en ese sentido. Es muy importante que sepáis que la meditación no os va a hacer más inteligentes, para nada. Lo que va a hacer es con que aceptar un poquito más nuestra naturaleza última, reconciliarnos con nosotros mismos, crear un bienestar, dejar de tener dukkha. Dukkha ha sido traducido en los libros budistas por sufrimiento, pero en realidad es un viaje desconfortable. La imagen es un coche tirado por animales que se ha partido una rueda. Es un viaje desconfortable, en que no sabemos muy bien hacia dónde ir y que no estamos muy confortables con nosotros mismos. Poner bien el carro, entrar en contacto con nosotros mismos, esto es meditación. Entonces, siempre que nosotros nos ponemos a hacer de meditación, no es para crear una pose. No hacemos meditación con una pose, estamos allá y de esa. No, vamos a entrar en contacto, intentar entrar en contacto con nuestro interior. Decimos que hay tres cosas en la meditación que desarrollamos. Una, en sánscrito se dice vitaka. Vitaka es la capacidad de atraer la mente hacia donde queramos. En este caso, el objeto de la meditación es la respiración. Podría ser un granito de arroz, podría ser un cuadro de peracoy, podría ser una persona, podría ser lo que fuera. Poner nuestra mente donde nosotros queremos. Empezamos por contar la respiración. Primero inhalamos y contamos el número impar, exhalamos, contamos el número par. Vamos a decir hasta 10. 1, expira 2, inspira 3, expira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de nuevo, inspiro, 1. Exhalo, 2. para empezar a traer la mente sola de la respiración. La mente va a querer huir. Tengo que hacer, me está tardando mucho, me duelen las piernas, ayer me han dicho esto. Pues ya veréis, la mente no para. No pasa nada que no para. Sin violencia la traemos de nuevo, porque es un ejercicio hacia la respiración. Inhalo 1, exhalo 2, inhalo 3, exhalo 4. Y la mente se va de nuevo, no pasa nada. Nos damos cuenta que la mente se ha ido, volvemos de nuevo a la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Cuando la mente está bien en la respiración y conseguimos contar, entonces la dejamos sola ya. Decimos que la mente es como un animal salvaje. Primero vamos muy despacito hasta conseguir cogerla. Cuando la cogemos la queremos traer hacia donde nosotros queremos, ¿no? La queremos mantener ahí estable en nuestra meditación. Esta estabilidad nosotros llamamos vichara. Vichara es la estabilidad, es la contemplación del objeto de concentración en la respiración. Entonces dejamos de contar y solo observamos. Solo inhalar y exhalar. Esto en el inicio puede causar un cierto aburrimiento interior, porque no estamos habituados a esto. Estamos habituados a crear mucha agitación en nuestra vida, un montón de distracciones, y no estamos habituados a estar con nosotros mismos, ni queremos estar con nosotros mismos. Y entonces eso causa un aburrimiento, aburrido de estar conmigo mismo en ese momento, no tener nada en qué pensar, ¿no? Entonces, después, justo después de ese aburrimiento, cuando conseguimos concentrarnos bien en la respiración, en ese momento no deseamos nada que no tengamos, no deseamos estar en otro sitio, nuestra mente no se va, no deseamos ser una otra persona, no deseamos tener otros bienes, no deseamos tener otra pareja, no deseamos nada, no hay nada que no esté completo en aquel momento, no hay insatisfacción, entonces la satisfacción es total y por veces ahí viene un cierto éxtasis, nosotros llamamos eso piti. Cuando viene ese éxtasis debemos tener mucho cuidado, porque eso es lo que nos puede transformar un poquito en majaras, ¿vale? Nos puede hacer espiritualistas así un poquito raros, que hay gente que va a meditar y el mundo muriéndose y cayendo, los niños, 34.000 niños todos los días, y se siente y se va distanciando cada vez más de las personas porque aquello que está haciendo es bien. Ahí, por eso es necesario haber alguien que nos guíe en nuestras meditaciones, para que nos haga tener cuidado con esa satisfacción que puede ser exagerada. Podemos sentarnos para ir a conseguirla. Cuando nos sentamos para ir a conseguirla, nosotros llamamos eso materialismo espiritual. Que nosotros lo que queremos es un fast food de bienestar con nosotros mismos. Y entonces ahí acabamos por separarnos del mundo. Es nuestro mundo interior que es bueno contra el mundo exterior que es malo. Por eso el samatha tiene que venir acompañado con el vipassana. La tercera parte de la meditación, nosotros desarrollamos ekagata. Ekagata es una palabra en sánscrito que quiere decir que conseguimos concentrar nuestra mente en una sola cosa, quedarse ahí parada. Solo esa cosa, en este caso en los labios superiores, imaginamos aquí fuera de los labios superiores como si hubiera una rueda invisible, de un papel muy finito allá, y cuando inhalamos y exhalamos, mantenemos ahí nuestra mente, que no entre ni salga, pero aquí, se quedará aquí, entonces nos quedamos acá, la mente concentrada en un solo punto. En ese momento, si fuéramos capaces de hacer eso, que tarda algún tiempo hasta conseguirmos hacer eso, aunque lo hacemos todos los días que hacemos meditación, si conseguiremos de verdad, solo existiría la mente, la naturaleza última de la mente y ese objeto. Entonces ahí podríamos empezar a conocer lo que somos nosotros en realidad para podernos reconciliar con nosotros mismos. Después de esto, por veces yo toco alguno de esos cuencos o esto, para que nosotros vayamos a exteriorizar nuestra meditación. O sea, que la meditación no se quede una cosa en el interior, pero que se quede un contacto con el exterior también. Porque si se queda solo en el interior, es nuestro mundo interior contra el mundo exterior, y ahí nos empezamos a separar de las personas. Ahí es cuando se empiezan a hacer los grupos fanáticos. Es cuando la gente dice, aquí todo lo que hacemos es bien, es paz y tal, y el bien y el paz está comparado con qué? Está comparado con la confusión, con el exterior, con las personas que no saben, con las personas que no meditan, con las personas que no siguen el mismo camino que nosotros y tal, y empezamos a separarnos. Siempre que nosotros consideramos la meditación como algo bueno, es siempre en comparación con algo malo. El bueno solo podemos existir cuando existe una comparación. Si yo dentro de mis tres anillos que tengo aquí Os pergunto, entre estes dois, qual é o maior, o mais grande? O mais grande ou o maior?
Mais grande.
O mais grande, não? A lo mejor me diréis, o mais gordo, digamos. O mais gordo, a lo mejor este, não? E qual é o mais fino, este? Este é o mais gordo. Vale? Mas aqui te digo, qual é o mais fino? Este. Então, este é dependente sempre de la comparação com outro qualquer. Não é mais gordo ou mais fino por si mesmo. É sempre em comparação com algo. O bem tampouco existe por si mesmo. É sempre em comparação com alguma coisa. E tudo o que queremos fazer aqui dentro de la meditação não é criar aqui uma nova dicotomia entre o bem e o mal, criar uma nova ética ou o que seja. Não é isso que queremos fazer. Como estás? Bien. Bueno, ¿no? No, lo que queremos hacer no es eso. Lo que queremos hacer es entrar en contacto con nuestra naturaleza útil. No es venir a sustituir de alguna forma una religión en el mundo. Entonces es importante que la gente que vaya a hacer la meditación no piense, yo voy a hacer, esto es bueno, aquello que hacemos allá en el interior y tal. No, porque siempre en comparación, es el ego que mueve eso. Es el ego que mueve esa historia entre el bueno y el malo. Y sobre todo no hay que traerlo eso a las meditaciones. Entonces ahora haremos como unos 20 minutos de meditación. Para aquellos que están la primera vez, eso puede parecer mucho, pero las piernas van a empezar a doler. Si duelen las piernas no pasa nada. Lo que hacemos es sacarlas, las masajeamos tranquilamente, nadie nos va a estar mirando, porque toda la gente, cada uno estará concentrado solo en sí mismo. Nada, no está. Damos un masaje, paramos un poquito y tal, y eso, y después volvemos a empezar de nuevo en el punto donde estaba. No es necesario estar así la media hora toda sentado y con las piernas dobladas, porque eso va a ser un sacrificio grande y va a ser una tortura también, ¿no? Entonces, no os debéis torturar a vosotros mismos, es crear una amistad, no torturarse. La tortura, nosotros también consideramos como materialismo espiritual. Vemos mucho en la India hombres que están sobre un pie durante un año entero. Y dice, ¿para qué estás sobre un pie? Y dice, mi maestro me ha dicho que así llegaría a la iluminación. Pero si te estás haciendo daño, ¿cómo vas a llegar así a la iluminación? Pero seríamos capaces simplemente de no asumirnos la responsabilidad de la nuestra vida, todos nosotros estaríamos dispuestos a que viniera un maestro muy exótico de cualquier parte del mundo y dice, si te pones con la cabeza hacia abajo, durante 6 meses llegarás a la iluminación. Y estaríamos nosotros ahí aguantando. ¿No? Ya enfermos, nos quedaríamos enfermos como estas personas se quedan enfermas. Yo veo a muchos, después nunca más en la vida pueden andar, se quedan con una pierna así, con la otra finita. Esto es verdad esto. O gente que solo bebe leche, ¿no? Porque dicen, uy, porque la carne, pues matamos los animales, y pues cuando y el té, y matamos con los ácaros que estaban encima de la hoja del té ahí, ¿no? Pobrecitos ahí hirviendo y tal, y dice, así no vas a hacer nada en la vida. Y lo importante es cómo tú dominas tu mente en tu interior. Ese es el más importante. Es verdad que tenemos aquí algunos especialistas del cuerpo que dirán, a lo mejor, demasiado carne, demasiado pescado, nos puede hacer daño en nuestro interior, un poquito en el hígado, no viene bien, los animales mueren y le hacen mucha adrenalina en la sangre y tal, y eso es verdad, pero mismísimo, digo muchas veces en mis clases, que sepáis que San Francisco de Asís, que para mí era uno de los hombres más increíbles del mundo, comía los insectos, comía saltamontes, aún vivos, y Hitler era vegetariano, que lo sepáis. Entonces, ¿no? Eso es verdad, sabíais esto, ¿no? Entonces, debéis saber que esto no significa nada. Nunca debemos juzgar a nadie por lo que hace. Una persona puede hacer una cosa que le parece bien, debe hacerla. Pero no debemos nosotros estar ahí juzgando a las personas. Simplemente debemos es dominar nuestra mente. Y para eso sirve la meditación. Para juzgarlas, pues más tarde, ¿no? Lo haremos. Decimos que cuando estemos bien dominados, cuando nuestra mente esté bien dominada, cuando no utilicemos la violencia en nuestra vida jamás, entonces podemos hablar de la violencia del mundo. Pero primero hay que desarmarse a uno mismo. Porque la violencia del mundo existe por un conjunto de individuos que todos ellos no se han desarmado en su interior. Llevo mucha rabia. Entonces, en el día en que nosotros no tengamos ira dentro de nuestro corazón, entonces de ahí ya podemos entonces empezar a mirar e intentar arreglar las cosas de la mejor forma. Pero ya veréis que no será a través de juzgar, será a través de la comprensión, comprender lo que está pasando allá. Entonces vamos a probar esos 20 minutos de meditación. Para sentarnos normalmente llamamos a esto la postura de Parasana. Eso está perfecto. No, no, no. Así está. ¿Estás cómodo? ¿Así? Ese es perfecto. Las manos es que después ponemos así. Podemos ponernos solo así. ¿Vale? ¿Cómo estás? Está bien. ¿Qué pasa en esa posición? Que como la pierna de arriba está pisando sobre la pierna de abajo, muchas veces corta la circulación y entonces nos empieza a picar. Si te pica, lo que hacemos es quitar y dar un masajito aquí en los gemelos, que es donde más circulación pasará, aquí es solo un hueso prácticamente. Damos el masajito y después volvemos a poner, más tarde, si nos apetece poner, si no ya te dejas así, te pones así bien retas y ya está. ¿Vale? Donde nos debemos preocupar por ahora demasiado con la postura, poco a poco nuestro cuerpo se va adaptando. Las manos sí, la izquierda sobre la derecha, os explicaré, si me acordáis la próxima clase, por qué ponemos esta postura, toda ella. Las manos y los pulgares se tocan, los dos. Los codos van hacia atrás, los hombros ligeramente hacia atrás y con la columna bien recta, la cabeza recta. Imaginamos que de arriba sale un hilo hasta el centro del universo y de abajo por el coxis sale otro y que va al centro de la Tierra y que estamos solos. Casi. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y cuando inhalamos contamos los números impar, cuando exhalamos los números par. Inhalo, cuento 1, exhalo 2, inhalo 3, exhalo 4, así hasta 10. Cuando lleguemos a 10, volvemos a empezar nuevamente desde el 1. Si vemos que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos, son aquellos en que hablamos en nuestro interior, discursamos o que tenemos algún tipo de concepto o preconcepto, sin haber ningún problema, sin tener ningún tipo de problema de violencia para con nosotros mismos, volvemos de nuevo. Pensamientos de movimiento son aquellos en que imaginamos cosas con formas. Estamos en la playa, estamos en el fútbol, o en las compras de Navidad. Inhalamos, contamos los números impar, cuando exhalamos, contamos los números par. Solo contamos en el final de la inhalación y de la exhalación. Si veis que tenéis la mente muy agitada, hacemos tres inhalaciones grandes, aguantando el máximo de tiempo, el aire en los pulmones y después exhalamos. Hacemos esto tres veces y se tranquiliza la mente. Dios que tiene la mente muy dormida, que no hay nadie hoy por lo menos. Hacen exhalaciones. Exhalamos todo el aire de los pulmones, aguantamos el máximo de tiempo posible sin aire en los pulmones y después inhalamos. Esto nos despierta. En el final de las inhalaciones y exhalaciones, no en el medio. Primero inhalamos y contamos el número ímpar que le corresponde. Después exhalamos, observamos la exhalación y contamos el número par que le corresponde. Siempre que suena el gong, observamos cómo está nuestra mente. La tensión en la respiración y de la tensión nace la vigilancia. Nos daremos cuenta si estamos pensando en algo o no. Y si nos damos cuenta, en vez de mosquearnos con nosotros mismos o decir no soy capaz, volvemos sin violencia a contar, a observar la inhalación y la exhalación y a contar. próxima vez que sonhar bom. Dejamos de contar y solo observamos la inhalación y la exhalación. Primero como el aire entra por la nariz, tórax, diafragma, y observamos cómo sale, cómo se relaja el diafragma, cómo se hunde el tórax, y seguimos el aire hasta fuera de la nariz. Sin forzar la respiración, dejando que el cuerpo respire a su propio ritmo. Si no, sería una forma de pensamiento también ahí. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, no pasa nada. Volvemos a concentrarnos en nuestra respiración. Solo la respiración cuenta. Observamos el aire entrar, cuando exhalamos observamos el aire salir, sin forzar ni la inhalación ni la exhalación. Seguimos el aire hasta fuera de la nariz, pero sin aumentar por eso la exhalación, dejando que el cuerpo siga solito. próxima vez que vuelva a sonar el gong, nos concentramos en el labio superior. Ligeramente más para adelante, más para arriba del labio superior. Y ponemos ahí toda nuestra atención. Sin dejar que la mente se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el pasado, hacia el futuro, con la mente totalmente concentrada ahí. Centro de este punto cuenta, la mente ahí sin salir hacia ningún lado. expresamos y nos expresamos. Bueno, lo importante de esta clase es que nosotros, todos nosotros, nos demos cuenta que en estos momentos no hay ningún problema de sermos nosotros mismos. Sonyan Trungpa dice que cuando estamos solitos en casa pasa la misma historia. O sea que no hay ningún problema. Podemos empezar a bailar, mismo aquellos que tienen un poquito de vergüenza de bailar cuando van a la discoteca, pues se ponen a bailar en casa o a cantar, mismo teniendo muy buena voz o que los demás consideren que no es buena voz. Sentimos bien con nosotros. Eso no quiere decir que haciendo la meditación nos vamos a bailar y a cantar, no sabiéndolo hacer. Pero lo que quiere decir es que no hay ningún problema de sermos nosotros mismos durante algún momento de nuestra vida. Cuanto más vamos aumentando ese momento, más confortable va a empezar a ser nuestra existencia. Y esto para Navidad es muy importante. Cuanto más confortables estamos con nosotros mismos, más fácilmente podremos crear una amistad con los otros, tener atención a los otros, darles lo que necesitan, ¿verdad? Escuchar y oír y estar presentes allá. Entonces, la meditación nos da esa parte también, nos da una parte extremadamente compasiva, de amistad. Por eso Lama, la traducción de Lama es amigo, hay una amistad. Es amigo no solo de sí mismo, pero cuando empieza a ser amigo de sí mismo, es amigo de los demás también. Está confortable consigo para poder entregarse a los demás. El corazón, cuando está ligero y libre, sin preocupaciones ni ansiedades, está mucho más abierto para poder recibir algo de los otros y para poder dar algo a los otros, que si tenemos ansiedades, preocupaciones y una enemistad con nosotros mismos ahí metido dentro. Entonces, también es científico esto, fueron mis alumnos, los médicos, todos que vienen y tal. Ellos mismos dicen que las personas, me acuerdo cuando Karmapa estuvo enfermo con cáncer en los Estados Unidos y se murió allá de eso, cuando estaba echado en la cama, venían los médicos y el médico escribió, decía, el increíble de aquel hombre es que yo sabía que tenía un montón de dolores, pero cuando yo me aproximaba siempre me preguntaba por mis hijos, por mi esposa, por mí, cómo estaba, se preocupaba más cómo estaban los demás que cómo estaba él mismo. Ese es estar bien, ese es sentirse bien. Entonces, en esta Navidad aprovechémonos, en vez de irnos allá a aquellos que son budistas, o aquellos que son musulmanes, o aquellos que son jainistas, o aquellos que son taoístas, yo no sé, hay tanta cosa por ahí. En vez de intentar inculcar a la abuelita de lo que es la verdad absoluta y todo eso, de estar con ella, escucharla, comer con ella, sonreír con ella y hablar de cosas que no la mosqueen. Ese es el consejo más práctico que os puedo dar yo para Navidad. Y aparte de eso, abrir vuestro corazón hacia todos aquellos que pasen por vosotros, sin distinción ni de razas, ni de color de ojos, ni de nada. Ni de política, ni de clubes de fútbol, ni de nada de eso. Nos vemos el próximo jueves, así espero.